面白くて。
Florentino San Fernández es profesor titular del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. Es vicedecano de Pedagogía e Investigación en la Facultad de Educación de la UNED y es director del curso de posgrado de Formación en Educación de Personas Adultas. Ante todo, buenos días y gracias por acudir a esta cita, profesor San Fernández.
Buenos días.
Con el profesor San Fernández vamos a hablar de la educación a lo largo de la vida, una idea que desde algunos años se incluye en las políticas educativas de los países de nuestro entorno. La verdad que tenemos la idea de la educación como una etapa, pues desde niños, a medida que vamos creciendo, si acudimos a la universidad, pero ¿por qué se habla de educación a lo largo de toda la vida? ¿Qué significa esto, profesor?
Bueno, pues porque ha habido un cambio profundamente social y cultural en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué se habla de educación a lo largo de toda la vida? Miren, antes la gente aprendía durante las etapas iniciales, hasta los 25 años, los que tenían suerte de ir a la universidad, aprendían todo lo que iban a necesitar a lo largo de la vida. Y era real. Un profesional, un médico, por poner un ejemplo, que iba a la Facultad de Medicina, lo que aprendía en la Facultad de Medicina, pues prácticamente le duraba todo el tiempo de su vida activa. Esto es impensable en este momento. Impensable. Cualquier profesional, cualquier técnico, cualquier persona en activo que no se prepara, no puede continuar trabajando más de 10 años sin estudiar nada. ¿Pero por qué? Bueno, pues hay una serie de factores que tendríamos que analizar más despacio, ¿no? Pero desde el ámbito laboral, se produce muchísimo conocimiento. Y otra característica de nuestras sociedades es que el conocimiento se transforma rapidísimamente en tecnología. Y la tecnología transforma rapidísimamente los perfiles laborales. Con lo cual, si nosotros queremos trabajar con las herramientas adecuadas a la nueva tecnología, tenemos que modificar nuestras competencias. Eso hablando del ámbito, digamos, laboral. Pero si hablamos del ámbito social, bueno, antes las sociedades eran, digamos, mucho más estables, mucho más fijas. Fíjense, por ejemplo, ahora la movilidad que hay. Pongamos el ejemplo de los movimientos migratorios. Siempre ha habido movimientos migratorios, por supuesto. Pero la cantidad de desafíos culturales que nos están planteando los movimientos migratorios. ¿Podemos nosotros resolver todos estos problemas con la formación que adquirimos en la escuela cuando éramos niños, que no existían la mayoría de las preguntas que hoy nos están formulando estos fenómenos? A nivel ético, todo un caso concreto, las células madre. Por poner un ejemplo, ese problema es nuevo y es un problema que implica una serie de actitudes éticas. Esto lo tenemos que aprender ahora, porque antes no lo podíamos aprender porque no. Es decir, cambia la sociedad, hay una serie de desafíos nuevos y estos desafíos nuevos no los podemos resolver con los conocimientos que se adquieren en un determinado momento de la vida. Y es que además ahora mismo cambia también, digamos, la secuencia de ocupaciones a lo largo de la vida. Antes era muy claro. Se iba a la escuela o a la universidad y después se iba a trabajar. Y todo el mundo que iba a la escuela, todo el mundo que iba a la universidad encontraba trabajo, iba a trabajar. Y estaba un periodo largo de la vida trabajando y después se iba a la jubilación si la había, ¿eh? Pero ahora este proceso tan lineal ya se ha terminado. De tal manera que la gente que va a la escuela o que va a la universidad va al trabajo, pero el trabajo intermitentemente le segrega fuera para que vaya a estudiar otra vez. Digamos, si no a la universidad, a un reciclaje o a lo que sea. ¿Eh? O le lleva al paro y tiene que volver a empezar
de nuevo.
Incluso a veces existe también esta situación, que para que tú encuentres un puesto de trabajo, además de tener estudios, tienes que tener una experiencia. Que mientras estudias tienes que también estar. Es decir, hay una serie de fenómenos que nos están obligando a aprender a lo largo de toda la vida. Y esto se ha hecho una necesidad tan grande, yo diría, como el respirar, el comer. Tenemos que aprender, tenemos que aprender todos los días, pues de la misma manera que tenemos que respirar todos los días y tenemos que comer todos los días. Si queremos supervivir con la mayor dignidad posible, porque si no, estaremos un poco como fuera de lo que nos está ocurriendo y además no sabremos dar sentido a lo que nos pasa.
Sí, además es una disposición, yo creo, mental y de actitud de impregnarnos de las cosas nuevas que en un mundo tan cambiante y tan acelerado nos están llegando todos los días, está claro.
Exactamente.
Está claro. Bien, en la educación de adultos, los educadores vienen trabajando ya desde hace tiempo en instituciones como las universidades populares. Son una buena muestra de esta tarea. Por el tercer año consecutivo, la UNED acogió el Festival del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y la Educación de Personas Adultas que organiza la Federación Española de Universidades Populares con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que se refleja en estos festivales? ¿Qué se quiere conseguir y qué objetivo se pretende?
Bueno, pues lo que se quiere conseguir, esto es una experiencia, efectivamente, ya hemos celebrado tres festivales en España, protagonizado por las universidades populares, celebrado en la UNED, porque también colaboramos nosotros, pero que han venido siempre gente de fuera, el Ministerio de Educación también ha colaborado. ¿Qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es que esta necesidad de aprender a lo largo de la vida sea de alguna manera atrayente para toda la población adulta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, en este tipo de festivales participan adultos que comunican, que transmiten, que contagian de alguna manera lo que disfrutan, lo que gozan cuando están aprendiendo con otros, cuando están leyendo, cuando acuden a las universidades populares o a otro tipo de experiencias formativas. Es un poco contagiar la felicidad que una persona siente cuando realmente está en un proceso de aprender siempre. Este es el gran objetivo. Y de hecho, bueno, pues tiene una cierta repercusión en la sociedad española. Las universidades populares son muchas en España, y este festival, aunque el acto final se ha celebrado, o digamos el acto más masivo se ha celebrado en el salón de la UNED, pero se ha celebrado también en distintas comunidades autónomas, en distintas localidades, de tal manera que el objetivo es esto: abrir a las personas mayores, a todo tipo de público mayor, la emoción de poder y de continuar aprendiendo. Que esto no es una cosa de niños y que no es una cosa de escolares, sino que es una cosa de todas las personas.
Y debe ser muy gratificante, profesor San Fernández, según lo cuenta usted, además, emocionante ver que la gente, las personas adultas que quizás no han tenido la oportunidad, por diversas circunstancias, de aprender en su época de jóvenes, a lo mejor, o de pequeños, el adaptarse a los nuevos medios y el estar ahí, ¿verdad?
Sí, pero date cuenta que no solamente viene gente que no tuvo oportunidad de aprender en la escuela cuando era joven, sino gente que siendo joven fueron licenciados, sí, obtuvieron una gran formación, pero que ahora siguen aprendiendo. Desde esa perspectiva, no cabe duda que ver el salón de actos de nuestra universidad lleno de gente mayor, por lo menos es un espectáculo diferente al habitual.
Sí, sí. Desde luego, además, el lema de esa reunión, de ese festival, era: toda la vida es una oportunidad para aprender. Que mejor lema, ¿verdad? Que identificar el objetivo ese, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, en ese momento en el que la Unión Europea, desde todos los ministerios de educación, están trabajando en la convergencia de los sistemas educativos y en la construcción de un espacio europeo de educación superior, se habla de competencia, de sociedad del conocimiento, y hay una cuestión clave que es la valoración de los aprendizajes adquiridos con la experiencia. ¿Cómo está este tema, profesor?
Bueno, pues este es un tema que ahora mismo está en el candelero, diría yo. Es un tema punta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, hay mucha gente que sabe muchas cosas que no se las ha enseñado nadie, sino que las ha aprendido él, porque él ha hecho el esfuerzo de ordenar toda la información que le llegaba de fuera y, de alguna manera, se ha hecho una estructura de aprendido. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de este tema, habitualmente se dice validar, valorar, reconocer la experiencia. No, no se trata de eso. Se trata de validar y valorar los aprendizajes que se han adquirido en la experiencia. Porque hay mucha gente que puede tener, digamos, experiencia, o que puede tener muchos años de trabajo, pero porque no ha sabido aprender mientras trabajaba, no ha aprendido. O nos puede ocurrir a cualquiera que podamos tener muchísima experiencia en muchas cosas, recibimos mucha información a lo largo de la vida o a lo largo del día de muchísimas cosas, pero porque no hemos tenido esa intención de ordenar toda la información que nos va llegando a lo largo del día, no hemos vamos a casa por la noche y no hemos aprendido nada. Entonces se trata de aprender. Sí que es verdad que cada vez hay más gente que es capaz de poner él, la intencionalidad en toda la información que le llega, poner intencionalidad para conocer, por lo tanto para aprender. Y en este sentido vamos a diferenciar, o se pueden diferenciar dos fuentes, o se están diferenciando ya, dos fuentes de aprendizaje. Una que es la habitual, aquella fuente de conocimiento que es la formación, donde pone la intencionalidad de aprendizaje el que enseña, el profesor. Es el que estructura la información, el que lo da prácticamente ya, los conocimientos ya prácticamente hechos, y los transmite. Con todo. Sin embargo, la otra fuente es el aprendizaje a partir de la experiencia. ¿Quién pone la intencionalidad aquí? Aquí no la pone ningún maestro, no hay maestros. Quien pone la intencionalidad es el propio que aprende, el propio sujeto que aprende, que cuando sube al metro y ve un fenómeno que ocurre en el metro, él dice, ah, pues aquí puedo aprender porque esto lo relaciono con... O cuando lee un periódico y lee tal dato, lo relaciona con el de ayer y con el de antes de ayer o con el de hace un año y va formando su estructura de conocimiento. Él es el que pone... Sin embargo, en el anterior es el... O cuando va a trabajar, después de llevar un año, un día de trabajo, va aprendiendo cosas... porque él pone la intencionalidad y la voluntad de organizar toda la información que le va llegando en el trabajo. Por lo tanto, dos fuentes. Una, aquella que la intencionalidad del aprendizaje nos viene dada fundamentalmente por aquel que nos enseña, y otra fuente es aquel proceso de aprendizaje en el que la intencionalidad y la estructuración del aprendizaje está fundamentalmente construida por aquel que está de alguna manera aprendiendo al mismo tiempo. Estas dos vías de aprendizaje son cada vez más reconocidas a nivel internacional y por los organismos públicos. Nuestra ley de educación, la última ley de educación, aparece el tema de la validación de los aprendizajes adquiridos en la experiencia, y que esto, bueno, pues habrá que regularlo y desarrollarlo en el momento oportuno, pero aparece esta
se contempla ya por
se
lo
contempla
menos, ¿no?
Bueno, el acceso para mayores de 25 años de alguna manera es esto también. Porque a toda persona que tenga mayor de 25 años se le concede el derecho de poder solicitar un examen para ver si es capaz de entrar a la universidad. Habría que hablar luego mucho de todo esto.
Sí,
pero bueno, quiero decir que esto ya es una tradición más o menos que se va perfilando. En Europa este tema es cada vez más claro, porque tenemos que competir con otras regiones del mundo, y digamos que la riqueza fundamental que tenemos es el conocimiento. Y sería una pena que teniendo conocimiento no sabemos que lo tenemos, o que teniendo una serie de competencias no sabemos que lo tenemos. Y esto es lo que suele ocurrir, que no sabemos lo que sabemos. No tenemos unas herramientas para saber lo que realmente, en el caso español, para saber lo que realmente la población española sabe. Tenemos las herramientas académicas y los títulos académicos, pero eso no son del todo,
no reflejan
del todo la realidad. Porque hay mucha gente que, no teniendo un título académico, sin embargo, sí que está desarrollando un perfil profesional que no responde a ese título. Lo cual quiere decir que lo sabe. Pero por otra parte, a veces no hay herramientas que le certifiquen y le validen y le valoren que eso realmente lo sabe. Bueno, esto es un problema que se está estudiando en toda la Unión Europea, bueno, en todos los países, Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en muchos países está... Algunos países han hecho una ley específica donde se trata este tema. Por ejemplo, Francia, la ley de modernización social, ya lleva 3 años poniéndose en práctica, y esta ley da el derecho a todo francés de poder solicitar que se le evalúe o que se le valide lo que ha aprendido en la experiencia. Incluso las universidades están validando los aprendizajes que se han adquirido en la experiencia y no en las aulas universitarias. De tal manera que si el éxito, la validación de la gente que lo solicita es un éxito, se puede llegar a tener un título universitario en Francia sin haber pisado las aulas universitarias. Es decir, una formación que se ha adquirido sin el maestro, pero que efectivamente se ha adquirido. Esto lleva a muchas polémicas, porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces vamos a regalar títulos. Miren, no se están regalando títulos. Lo único que se está intentando es ser justos con aquellas personas que, sabiendo lo que saben, nadie se lo reconoce, y lo justo es que se lo reconozca. Y para eso se establecen unos mecanismos muy rígidos. Un jurado, la figura del jurado en Francia, que es el que de alguna manera valida todos estos aprendizajes, considera todas las solicitudes que le llegan a él, no cabe duda que son mucho más exigentes y mucho más rígidos, yo diría, que el sistema de validación que tenemos en nuestras universidades españolas, donde solamente hay un miembro que valida, que examina de su asignatura. Pero allí son un grupo de gente que está rigurosamente examinando y viendo si esta persona tiene los saberes que realmente son equivalentes a los de una titulación universitaria. Por lo tanto, no se regala nada, sino que se reconoce, se valida el aprendizaje, si realmente se tiene, pero que se ha adquirido de una manera diferente.
Muy bien, pues profesor Florentino San Fernández, muchas gracias por acudir a esta cita y bueno, a ver si otra vez nos vemos por aquí. De todas formas, me quedo con el lema: toda la vida es una oportunidad para aprender, que yo creo que es una buena máxima.
Toda la vida es una oportunidad para aprender, y además, tanto a lo largo de la vida como a lo ancho de la vida.
Muy bien, muchas gracias,
muchas
buenos días.
Gracias.